Quand je suis dans mon auto, ça va, ça va. Ça va, ça va. Quand je conduis mon véhicule, j'embraye.
Ça va.
Première.
Ça va.
Je fonce.
Ça va.
Clignotant.
¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia de Sabor de Barrio desde la Ventilla Tropical en Sabor de Barrio 106.7. Estamos en la calle, hemos salido a la calle un sábado más para poder transmitiros uno de los cambios más importantes que se están viviendo en la Ventilla, y es un cambio referido al urbanismo, a la construcción de una plaza que ya estaba. Esa plaza es la Plaza de los Caracoles, que está enfrente del Mercado Viña Virgen en la calle Cañaveral con Pino Santa, porque durante todo este año hemos asistido a una obra que gracias a esa obra se han construido otra vez las aceras y se ha remodelado completamente la plaza, míticamente conocida como la Plaza de los Caracoles, y ahora tenemos un parque infantil. Pero como parece que a la administración se le ha olvidado inaugurar esta mítica plaza de la Ventilla y de Valdeacederas, nos hemos venido con el inaugurador oficial de esta zona de Madrid para que nos haga el favor de inaugurar oficialmente esta plaza, esta nueva plaza de los Caracoles, la Plaza Manuel Marchamalo. Buenos días.
Muy buenos días. Voy a proceder a cortar la cinta inauguradora y quiero decir que me siento muy orgulloso de poder efectuar esta inauguración y dar las gracias a los vecinos, muy amables por su apoyo. Ha sido todo un orgullo y un honor el poder inaugurar esta plaza para el disfrute de todos los vecinos. Vuelvo a pasar la conexión a Mon. Haz el favor, Mon.
Pues muchísimas gracias. Toda la plaza es un rugir. Estamos buscando un contenedor de papel para ser ecológicos y poder tirar la gran banda que ha cortado nuestro inaugurador oficial, Gustavo. También quería comentar que uno de los nuevos cambios que ha habido en esta plaza es que pasa el autobús 49 por la calle Pino Salta desde hace unas pocas semanas y entra por la calle de Beza en su recorrido de toda la vida. Hemos inaugurado la plaza, que hoy estaba llena de nieve y de hielo, o sea que ha sido una situación riesgosa para la integridad física tanto del inaugurador oficial como para mi persona.
Muy bien, Mon, pues muchísimas gracias por esa retransmisión y por estar siempre en la actualidad del barrio.
Buenos días.
Os esperamos por aquí, corred.
Ahí viene mi carro, mami. Dime lo que trae, escondido lo lleva, como cantaba el Bolita. Pa' cargarme la aburrida rutina, pa' que me crezca meneando sonajero, yo le traigo a la niña de mi corazón. Con el verde suena plata, con el rojo la balata, preparada que mi niña cuando arranca ya no para. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores, con mi carro que viene y se va. Sonajero de colores, pa' mi niña. Con el mar pinta raya mi camisa marinera, con la chispa de los rojos vallenato, dame guaro. Quiero hacerte en tu fiesta en el delito sin sentido. Cántame mi niña que estoy triste. Cántame mi niña que estoy triste. Que mi mar nunca marcha, siempre sube. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores, para que me crezca meneando, huepa. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero
pa el camino, mi carrito ay que viene y se va. Can camina pa el camino, mi carrito de nunca esperar. Can camina pa el camino, mi carrito de nunca llegar.
Bueno, pues hemos tenido aquí una cancioncita buenísima para Sabor de Barrio, para empezar con fuerza, seguir con fuerzas después de esa retransmisión que nos ha hecho nuestro compañero Mon y Gustavo, esa inauguración radiante y entrañable que nos han hecho desde la plaza de Manuel Marmachalo, en la plaza de los Caracoles, que a ver si escuchan los que tengan que escuchar de las administraciones esa inauguración que estamos todos los vecinos y vecinas deseando. Os recuerdo que estás en el 106.7 de FM y que sería muy interesante y os agradeceríamos un montón que participaréis con nosotros en el programa de hoy, ya que estoy hoy solita en el estudio hasta que vengan estos chicos, así que os recuerdo el teléfono 91 315 11 12. Así que bueno, si queréis colaborar, comentar qué os ha parecido esa inauguración, si la habéis escuchado en directo, lo que sea, pues ya sabéis que pues aquí somos todo oídos. Os pongo un poquito de música y ahora comentamos la gran noticia de estas Navidades, que ha sido que en la administración de Bravo Murillo, en el metro de Estrecho, que ha tocado el gordo. Así que ahora lo comentamos. Como os anunciaba hace nada, unos segunditos, que por cierto, estamos escuchando un CD que nos han enviado, nos enviaron hace ya un tiempo vecinos y vecinas del barrio, que se llama Manólogos, si no me equivoco, o Mirándome al Espejo, es Manólogos o Mirándome al Espejo. Y esta primera canción instrumental, pero se llama Aunque caigan rayos y centellas.
que para el tiempo en el que estamos y tras la que cayó ayer o antes de ayer, pues no viene mal. Como os decía, perdonad que tengo la voz fatal. En la administración 146 de la calle Bravo Murillo tocó el gordo. ¿Y qué nos lo iba a decir aquí tan cerquita? Pues esto, pasan estas cosas. Y bueno, estamos muy contentos, esperamos que desde Sabor de Barrio que hayáis sido uno de los afortunados o que os haya tocado la devolución y estas cosas. Y bueno, pues eso es, que en Bravo Murillo 201, en la administración 146, como decía, el número 78.294 fue el afortunado. Y bueno, como ya se sabe, pues repartió muchas alegrías a gente que lo necesita mucho. Es un barrio muy de gente migrante y demás, y esto hizo muy feliz para ayudar ahí a la familia, mandar dinerito a sus países y salir de la crisis pues con un poquito de alegría, y sobre todo estas fechas, pues mejor que mejor.
¿Pero tú realmente crees que si te hubiera tocado el gordo estarías escuchando la radio desde tu casa de Cuatro Caminos?
Por supuesto.
Anda.
Entonces, lo primero que haría con mi radio nueva, sería una radio nueva. Pero la estaría escuchando.
¿Y Gus, tú qué harías si te hubieran tocado, por ejemplo, 300.000 euros, lo que son las antiguas 50 millones? 50 millones de pesetas.
Sí.
No sé lo que haría, sinceramente. Me pilla ahora mismo, ni se me ha pasado por la cabeza.
Ni si te ha pasado, no, esas, ha pasado por la cabeza. Esas cosas nunca se saben.
Hay que planteárselas.
Sí.
A mí mi madre me decía, yo os lo voy a contar, que ella cuando no podía dormir se imaginaba que tenía un montón de dinero y que qué haría si le tocase la lotería. Pues un viaje, tapar agujeritos, lo típico que se dicen. Esas cosas.
Bueno, iniciamos un nuevo curso de Sabor de Barrio. Espero que, Julia, no hayas contado nada de esto.
Nada, nada.
Pues hoy, 9 de enero, empezamos la nueva temporada. Tenemos un nuevo fichaje, se llama Gustavo. Viene desde el barrio de Vallecas a echarnos un cable con la técnica y con todo lo que haga falta, como por ejemplo inauguraciones varias. Ya sabéis que este programa lo podréis escuchar en directo, este enero al menos, todos los sábados a partir de las 12 del mediodía en el 106.7 de tu frecuencia modulada. Ya sabéis también que tenemos nuestra página web actualizada diariamente en www.radioalmenara.net, y en la sección Barrio podéis encontrar todas las convocatorias y todas las noticias que van pasando por la redacción de la radio de la calle Magnolias 35. El teléfono que también nos sirve de contestador, el 91-315-1112. Todos los sábados, antes de empezar el programa, lo revisamos por si algún vecino o alguna vecina nos ha dejado algún mensaje con alguna noticia. Y luego, sobre todo, animaros a participaros en este espacio informal, de vecinal también, pasándoos por el estudio, en el sillón negro que tenemos al fondo de nuestro estudio number one en Radio Almenara, para acompañarnos y para decirnos todo lo que os apetezca deciros. Bueno, y siguiendo con el programa, con lo que os había comentado Julia al principio de este programa, vamos a hablar con José Luis. Le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Qué bien, que te escuchamos a la primera. Queríamos que nos contaras, porque te he encontrado por la calle antes de venir a la radio, estabas paseando a tu mascota, porque me has comentado que este lunes por fin inauguráis vuestra asociación de ayuda al Alzheimer. ¿Esto es cierto?
Pues sí, este lunes ya por fin vamos a empezar a trabajar ya en serio con el tema de la asociación, en el sentido de que ya le vamos a poder prestar a los vecinos y no vecinos de la Ventilla pues toda la ayuda necesaria para sobre el tema del Alzheimer. Vamos a desarrollar una serie a lo largo del año, una serie de cursos de preparación y ayuda a las personas que tienen a su cargo personas con Alzheimer, así como dar clases de terapia y tal a las personas que están en primera y segunda fase de esta enfermedad, ¿no? Entonces, y luego vamos a tratar de cubrir una pequeña parte de ayuda domiciliaria también, con el fin de, bueno, pues ayudar en lo que podamos en el aguantar o el cargar con esta enfermedad, ¿no?
Me imagino que con respecto a esta enfermedad debe haber también una motivación personal o una motivación especial para querer ayudar a este colectivo, que me imagino que es un colectivo bastante numeroso, pese a que no aparecen las noticias de los periódicos.
Bueno, este colectivo es un colectivo que está bastante bien estructurado a nivel organizativo. Nosotros, como Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer a nivel Madrid, estamos asociados a la federación que hay a nivel provincial, y luego la federación a nivel provincial está en CEAFA, que es la Confederación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer a nivel nacional, y a su vez están en los foros internacionales y estas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo pues estamos en contacto con los catedráticos e investigadores que están haciendo investigaciones sobre este tipo de enfermedad, que hace muy poco tuvimos la alegría de que se han descubierto 3 genes que podrían dar bastante solución al tema del Alzheimer. No solucionarlo, pero sí ayudar grandemente en por lo menos la detección del Alzheimer, ¿no? El llegar y decir, esta persona tiene Alzheimer y por lo tanto vamos a tratar desde el principio de afrontar esta enfermedad, ¿no? Y luego, bueno, pues experiencia, pues ¿por qué llegué yo a esto? Hay personas que llegan porque se enteran y participan y son voluntarios que les gusta colaborar en muchas actividades, y otros, pues como en mi caso, que llegué pues a través de mi madre, que enfermó de esa enfermedad y falleció de ella. Entonces, bueno, pues unos llegan a través de una vía y otros, por desgracia, pues llegamos a través de otra, teniendo algún familiar querido en esta situación, ¿no? Y entonces, bueno, pues dice, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar a este tema? Pues participando, trabajando y dedicando el tiempo que tienes pues a trabajar en ello. Y por lo menos el ver y formar a personas que van a estar relacionadas con este tema y trabajando con este tema. O sea, por ejemplo, hay mucho profesional dedicado a estos temas y, bueno, pues de alguna manera tratar también de formarles para que den mejor ayuda y colaboración a este tipo de enfermos, ¿no?
José Luis.
Sí.
En este tipo, los cursos de los que nos hablabas, ¿en qué consisten o cómo se llevan a cabo?
Bueno, pues van a ser de una duración aproximadamente 20 o 30 horas, y bueno, pues se va a tratar desde cómo mover a un enfermo de este tipo hasta, bueno, pues las atenciones que hay que dedicarle y toda esta serie de cuestiones, y sobre todo parece que no, pero este tipo de enfermos, los cuidadores al final, y perdonad que use una palabra tan vulgar, al final terminan tocados un poquito la cabeza, ¿sabes? Porque es una enfermedad tan cruel, porque ves como una persona se va deteriorando poco a poco, ¿sabes? Y tú tienes que estar al cargo de esa persona, y que por muchos esfuerzos que haces no ves mejoría en esa persona, sino que al revés, cada vez se va convirtiendo en más vegetal. Pues resulta que eso, tanto a los cuidadores como a los familiares, les produce una serie de traumas importantes, ¿no? Y entonces esos traumas y esas cosas les viene muy bien la colaboración de un psicólogo, incluso de psiquiatras o trabajadores sociales, ¿no?
¿Y estos cursos dónde se llevan a cabo?
Estos cursos los vamos a dar allí en la asociación. Tenemos la página web, que vamos a sacar toda la programación de cómo se van a hacer, de qué horario se van a hacer, incluso, lo que pasa es que eso ya será un poco a más largo plazo, porque estamos autorizados incluso para poner centro de día, pero bueno, eso es un sueño, ¿no?, en principio.
Bueno, como hay mucha gente que nos escucha, que no es del barrio, si nos dices la dirección concreta.
Sí, la dirección es en la calle Alemania, 3 y 5 bajo, es Portacalle, ¿sabes? Son dos locales que hay allí.
Vale.
Y que, bueno, pues estamos a disposición. La asociación es a nivel Madrid, ¿eh? O sea que, que lo mismo puede venir una persona de Vallecas como puede venir una persona de Ventilla.
¿Y tienen algún coste estos cursos y
en
demás?
En principio es gratuito.
Vale.
Hombre, lo único que pedimos es que se asocien a la asociación porque, bueno, son 30 euros al año, que prácticamente son cuatro cafés y de alguna manera pues ayudan un poco al mantenimiento del local y todo esto, porque el IBIMA te cede locales, pero te cobra alquileres, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros ponemos nuestro esfuerzo y nuestra colaboración en todo lo que haga falta, y desinteresadamente, pero lógicamente hay gastos que hay que pagar, por desgracia, ¿no?
Sí, es inevitable.
Y entonces, así que... pues estas cosas se cubren pues con... pues con socios. Cuanto más socios tengan, mejor, porque va a revertir todo en la mejora de la estancia de estas personas en el centro.
Bueno, pues sí, pagando esta cuota se puede llevar a cabo esta serie de actividades y cursos que estáis y que tenéis en mente, vamos. Pues yo creo que por lo menos está justificado.
Hombre, yo creo... es que perdona, porque es que tengo la garganta hecha polvo.
Estamos todos
yo creo que es una labor importante. Es un, como tú bien dices, mira, yo estoy operado de cáncer, de pulmón. Y el cáncer sale de hoy esta artista, mañana la otra artista, el otro periodista que resulta que tienen cáncer o han salido del cáncer. Y se le da mucha difusión. Y a esas personas se las puede llevar a un programa de televisión y que salgan y digan todo esto. Sin embargo, una persona con Alzheimer no puede salir en ningún sitio. Es una persona que pierde todo. No conoce a su familia, no conoce a sus hijos. Entonces, bueno, ¿sabes lo que te digo? Entonces
sí.
El tema está en que esas personas no pueden hacer publicidad. No les podemos llevar a ningún programa de televisión ni de radio, porque lógicamente no pueden decir nada, ¿sabes? Lo tenemos que decir otras personas.
Los que están alrededor.
Y esas personas, pues no podemos decir, mira, ahora mismo tenemos al que fue presidente del gobierno, a Suárez con Alzheimer, y tenemos a otro que fue presidente de la Generalitat,
Pascual Maragall,
con Alzheimer, ¿no? O sea, eso demuestra que no se libra a nadie y que de alguna manera, bueno, pues tanto le puede dar a una persona importantísima como estas dos personas que te he mencionado, como le puede dar a cualquier otro. De alguna manera, lo que sí pretendemos es que tengan una buena calidad de vida dentro de lo que sí se le puede llamar vida a esa situación, pero en los distintos sitios, e ir mejorando, ver si por fin la señora Esperanza Aguirre pone en marcha el tema de la ley de la dependencia y da las ayudas necesarias a los familiares que están en las casas dedicados al cuidado de este tipo de enfermos, tanto de estas demencias como de otras demencias que son importantes, y haber sido una santa vez esta señora pues cumple las leyes y da esas colaboraciones. No se lo gastan en ponernos palitroques ahí en la Plaza de Castilla, y se lo gastan en otras prioridades que son más importantes, ¿no? Pero bueno, esa es la cosa. Cada uno ponemos lo que podemos. Y lo único que pedimos a esta señora es que trate de poner de su parte también toda la colaboración posible. Vamos a tener la suerte de que en Ventilla van a poner también una residencia importante, que me imagino, no sabemos todavía seguro cuántas plazas de Alzheimer va a haber ahí, pero bueno, estamos trabajando en ello, trabajando lo que podemos, y bueno, pues... nos es grato el comunicar a los vecinos de Ventilla y de Madrid, pues que el lunes empezamos a ponernos en marcha ya con dos trabajadoras sociales, y con dos psicólogas y una trabajadora social y una logopeda, en el sentido de bueno, pues ver si podemos poner nuestro pequeño granito de arena, ¿sabes? Y esa es la cosa que vamos a hacer.
Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias por dar este punto positivo, que yo creo que es algo triste pero y que nos afecta a todos, como bien decías, pero que por lo menos vosotros estáis luchando para que estas personas que sufren esta enfermedad tengan mejor calidad de vida. Así que gracias por vuestro granito de arena.
Ahora el nivel de Alzheimer está bajando a tenemos localizados a personas con Alzheimer con 39 años.
Fíjate.
O sea que no podemos hablar solo de personas con Alzheimer de 80, sino que ya está bajando a unos niveles muy duros y muy a tener en cuenta, ¿sabes? Así que
bueno,
y ahí nos tenéis a vuestra disposición y esperando vuestra, como hacéis siempre, vuestra colaboración desinteresada también.
Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias por tu participación en Sabor de Barrio y por darlo a conocer, y eso, mucha fuerza y mucho ánimo para que los familiares sepan tratar a este tipo de enfermos, sea de la edad que sea. Hasta luego.
Muchas gracias.
Ay, Mariano, te digo que aquí me tienes. Soy residente, no te rías. Estoy forjándome un nido, sí. Dame un chupito de amor. He crepitado contigo, he olido el sonido del humo. He apagado la luz, el sol de la mañana. No entiendo por qué mi caballo se fue. No había otra alternativa, soy residente. Debe ser que el universo todo está encapsulado porque sobreabunda la calidad. Dame un chupito de amor. Siempre, Manuela la oyente, chao.
Presidente Jesucristo, soy los 10 mandamientos. La
Bueno, los rumiaderos, los mentideros de Radio Almenara no cesan en sus elucubraciones. Y esta semana, desde Sabor de Barrio, tenemos un par de rumores que transmitir al barrio. Desde esta generación espontánea de rumores, algunos son ciertos, otros no, ya lo sabéis. Empezamos por uno que aparece en el Tetuán 30 días, por lo tanto podemos fiarnos de él. Y es que la remonta va a cambiar su imagen por completo. Parece que este año no se acaba el tema de las reformas en el distrito y se ha aprobado una propuesta para que sea remodelada la remonta. Ese es el rumor que decimos en Radio Almenara. No sé si hay alguno más.
Yo tengo un rumor que me han llegado a mis oídos. Yo no sé si serán ciertos, no lo he contrastado. Pero vamos a tener otra vez obras en Plaza Castilla.
No me digas.
Te lo digo, es un rumor. ¿Y las obras por qué son? Porque después de haber estado infinitos meses viendo cómo construían un palo dorado, que yo os he contado que se mueve, porque se abre y se mueve, pues resulta que ahora, como ha habido muchas polémicas por ese palo, que qué pinta ahí, tal y cual, que sí, lo podemos ver efectivamente. Si no sabéis de lo que hablo, coger Tetuán 30 días, hay una foto preciosa en la página 6. Bueno, pues este palo dorado entre las Torres Kio, por lo visto, como ha habido tanta polémica y tantas críticas, lo van a quitar.
¿Qué dices? ¿Van a quitar el de Calatrava?
Lo van a quitar. Y bueno, Calatrava te puedes imaginar, de momento no se ha pronunciado, pero debe estar calentito, claro. Así que yo propongo ese rumor. Yo no sé si será verdad, será mentira, ahí lo dejo.
Ahí lo dejas. Otro rumor dentro de este rumiadero que tenemos en Sabor de Barrio es que nos han confirmado un trabajador de la biblioteca pública de Tetuán, que está situada en la calle Viña Virgen, que es cierto que van a trasladar la biblioteca al nuevo centro cultural Eduardo Úrculo, que se inauguró en la Plaza Donoso hace 3 meses. Lo único que no sabemos, porque no nos lo supo decir este trabajador, es la fecha del traslado o si va a haber, como nosotros deseamos, un aula de estudio que abriera también los fines de semana, al menos en periodos de exámenes. Y no sé si hay algún otro rumor.
Pues yo no tengo ningún rumor.
Yo tampoco tengo ningún rumor, pero seguramente hayan rumores por el barrio. No sabemos si Gustavo sabe algún rumor.
Únicamente los que me contéis vosotros.
Vale, pues bueno, ahí estamos. La Plaza Castilla, nueva reforma. Van por la octava reforma en 2 años. El rumor de la Plaza de la Remonta, que van a reformarla. Y también el traslado de la biblioteca. No os podéis quejar, son 3 rumores. Ya sabéis, expandirlos, porque antes de que pase cualquier cosa siempre había un rumor que lo corroboraba. O sea que ahí lo dejamos y vamos con una cuñita.
Utopías. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo me engaña, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, mengana austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe, si vos, mengana dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía?
Y llega el espacio de las convocatorias en Sabor de Barrio. Empezamos por la cartera cultural, por ejemplo.
Muy bien, Mon. Pues como os anunciaba al principio, vamos a hablar de la cartelera de Hanaga, acabado en H, y que está en Castellana 188. Y bueno, hemos podido hablar con ellos por teléfono, no pueden intervenir, pero bueno, nos han hecho unas recomendaciones, así para adultos y para infantil. En concreto nos han hablado de Breve receta de humor, son unas obras de teatro, hay que decirlo, no películas, obras de teatro. Esta en concreto, Breve receta de humor, es para adultos y se muestra los viernes, sábado y domingo a las 8:15, a las 9:15 y a las 11. Así que si os queréis pasar por ahí, Castellana 188. Hay otra, ¿cómo se dice la palabra? Recomendación. Para infantil, para niños, que se llama Cena de la Magia y la Hechicería. Y nada más, eso, que también son sábados y domingos a las 6 de la tarde. Así que bueno, en la página web podemos encontrar, o bueno, nos han mandado toda la cartelera, os voy a decir así unas cuantas. El viernes, que fue ayer, así que no os digo nada. Hoy sábado podemos ir a las 9, 9 y cuarto, 10 y media, 11 menos cuarto y 12 menos 5 a Reírnos del 2009. Así se llama la obra de teatro, se llama Ríete del 2009. Hay otra también hoy sábado a las 9, 9 y cuarto, 10 y media, 11 menos cuarto y 12 menos 5, que se llama Papá No. Y mamá tampoco. Y nada más, pues wiki y algo de comer, también los sábados. Estamos también ahí, también infantil, los sábados para niños de 3 a 12 años, de magia para toda la familia. Otro para los domingos que se llama El sándwich que hechiza. Joder, qué complicado, estoy fatal hoy.
¿Y has dicho la dirección y eso?
Y Castellana 188, Metro Plaza Castilla.
No, ¿sí?
Sí.
Está ahí.
Metro Plaza Castilla es lo que nos indican. Y por si queremos más información o reservar, pues en el 91-345-1420.
345-1420.
Y nos han pedido que digamos que el espectáculo con cena está en precios desde los 12 hasta los 45 euros.
Vale, pues ahí queda dicho. También nos vamos con otra convocatoria de clases de inglés en la Asociación Vecinal de La Ventilla, que está en la calle Geranios 22. Podéis asistir todos los viernes, desde el próximo viernes, 15 de enero, a partir de las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde es la tertulia en inglés, con pues entre el grupo que se forma, y a las 6 de la tarde hay una clase impartida para aprender inglés. Esto es en la Asociación Vecinal de La Ventilla, que inicia este año con un montón de actividades. ¿No es así, Gus? Que me parece que tienen otra...
Pues sí, en el espacio de Documenta Ventilla, en la Asociación Vecinal Ventilla Almenara, en la calle Gerario número 22... El jueves 14 de enero a las 7 de la tarde se va a reproducir el documental realizado por Cecilia Bartolomé y Juan José Bartolomé entre los años 1979 y 1981 sobre la transición. Parece que este documental es un poco en clave de humor por el aspecto de la carátula que nos ofrece y...
Es curiosa la carátula, ¿eh?
Es curiosa, aparece...
Aparece el mapa de la península
con,
y... A ver,
con una gran bomba sustentada, pues, por...
Por unos cuantos hombres, ¿no?
Sí.
Unos monigotes.
Figuras de guardias civiles, curas, un poco representando el poder, ¿no?
Lo que es la transición, vamos.
Sí, lo que es la transición, que... Pues que participaron todos los poderes un poco en ella. Y después de la proyección tendrá lugar un interesante debate. Y esto será, como he dicho, el jueves 14 de enero a las 7 de la tarde en la Asociación Vecinal Ventilla Almenara.
Muy bien. Geranios 22.
Geranios 22.
Pues si acaso alguien no lo sabe.
Sí, algún día todo esto es...
Tú. Radio Almenara se complace en anunciar la presencia de un licenciado en el estudio. El primero que entra por la puerta, un licenciado, un veterinario. Buenos días, Daniel, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Esto es venir y besar el santo. Te hemos hecho sentarte, coger el micrófono. Aún no sabemos qué preguntas te vamos a hacer.
Bueno, pues que sean fáciles, ¿no?
Eso es. Hemos pasado antes con Gus al principio del programa, cuando íbamos a realizar la inauguración de la Plaza Manuel Marchamalo por Medican, que es una clínica veterinaria en la calle Rafael Ceballos, número 3, y porque queríamos saludarte, hablar contigo e invitarte al programa, y tenías una intervención. Cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo? En este caso estabas haciendo una intervención, ¿con qué? ¿Con quién?
Pues básicamente lo que hemos hecho hoy es esterilizar un gatito. Y nada, pues hombre, la verdad es que no creo que le haga mucha gracia, pero había que hacerlo, pues si no tiene marcaje y hace pis en toda la casa, así que no había más remedio. Y bueno, pues hacemos todo lo que haga falta, desde vacunar, pasar consulta, operar, hacer ecografías, urgencias, pues lo que la gente necesite.
Eso es una clínica veterinaria, en principio, ¿qué soléis hacer? ¿También aves, me imagino, animales acuáticos o...?
Normalmente no hacemos exóticos porque tenemos unas compañeras al lado, que aprovecho para saludar a Villa María, de aquí también del barrio de Camaleo, que tienen una clínica estupenda y ellas se dedican a hacer exóticos, así que nosotros nos quedamos con los perros y los gatos y ellos con lo demás.
Y no sé, ¿qué...?
Pues no sé, que yo quería preguntar, por curiosidad absurda, ¿qué es lo más estrambótico que se te ha pasado por la consulta?
Lo más estrambótico que se me ha pasado por la consulta, que recuerdo ahora mismo, bueno, hemos visto desde animales que se han tragado un tampón hasta...
¿Qué?
Bueno, todo tipo de cuerpos extraños que te puedes encontrar, ¿vale? Cuando abres un animal puedes ver cualquier cosa y cualquier cosa es cualquier cosa. Y bueno, pues imagínate que viene la chica con el chico, la chica no se baja del coche y podéis imaginaros que se ha comido el perro, ¿no? Y pues después una noche, es decir, bueno, de todo ese tipo de cosas nos han pasado cosas muy, muy curiosas.
Para algunos oyentes esta anécdota no ha sido muy explícita, pero ¿cómo lo podemos resumir, Gustavo? ¿Qué hemos entendido de lo que nos ha dicho?
Yo no he entendido nada. No sé lo que se ha comido,
o sea,
el perro.
¿Me lo vais a hacer decir en directo?
No sé a quién se lo ha comido.
Bueno, pues el perro en cuestión venía con un preservativo en el estómago y bueno, pues la dueña ni se bajó del coche, claro, y venía el chico muy apurado y tal. Eso es una de las cosas más curiosas que nos han pasado.
Pero bueno, qué valientes son los hombres en afrontar.
¿Y qué pintaba el perro en medio de todo esto?
Tampoco lo pregunté yo. Bueno, mira, tiene esto y lo que hay que hacer es quitarlo. Yo no quiero saber ni cómo ha llegado ni me lo explique, no quiero saber.
Cuando
bueno,
el vicio aprieta, hijo, lo que
tiene. Pero bueno, eso es de las cosas más curiosas que nos han pasado, ¿no? Y luego, bueno, pues también una paloma que nos vino cuatro veces con cuatro vecinos diferentes, que nadie se quería hacer cargo. Al final una mujer del barrio la sacó adelante y bueno, lo típico, ¿no? Ves la paloma a las 5, a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8, que te viene el mismo bicho con diferentes dueños hasta que uno se hace cargo, ¿no? Pero bueno, cosas de estas historias pues tienes mil, claro.
¿Y cómo está ahora mismo el mundo del veterinario?
Pues si me preguntas laboralmente, bastante fastidiado, porque no tenemos convenio laboral, debemos ser unas pocas profesiones que no lo tienen, entonces pues te puedes encontrar de todo, ¿no? Y bueno, yo creo que la gente retrasa un poco más las cosas que son programadas, porque el tiempo aprieta, pero luego la gente cuando tiene una urgencia normalmente responde bien y si hay que hacer algo se hace. O sea que bueno.
¿No afecta la crisis?
Hombre, ¿cómo que no? Evidentemente, hay gente que te dice que... Bueno, hay muchas veces que te dicen, pues mira, no puedo llegar a este presupuesto, no puedo hacer esto con mi animal porque no me lo puedo permitir. Es decir, pero bueno, sí que la mayoría de las veces te buscas la manera entre todos de poder hacer las cosas.
¿Y es costoso mantener a un animal sano? ¿A una mascota?
Tú lo has dicho, no es costoso mantener un animal sano, es costoso mantener un animal que tenga una patología crónica o que tenga algún problema de salud importante. Si está sano, pues con sus revisiones, sus vacunas, desparasitarlo y demás, es suficiente. El problema es cuando tienes un animal que tiene una patología, pues como un fallo renal o como un fallo cardíaco, que te requiere necesariamente tener que estar yendo, y eso sí que es un poquito más costoso.
Porque una vacuna, ¿cuánto suele costar? Más o pues, menos. Para alguien que quiera, le ha regalado a la nieta un perro y a ver cuánto le cuesta la vacuna.
Pues normalmente se ponen tres vacunas cuando el perro es cachorro. Se pone más o menos a las 8 semanas, a las 12, y si nos da tiempo ponemos una a las 6, que es la primera de todas. Y depende mucho del sitio al que vayas, pero las tetravalentes, que son las que se están poniendo, o las heptavalentes, te pueden costar entre unos 43, 48 euros, depende de la clínica, más o menos.
Cada una.
Es decir, que cuando te regalan un cachorro, te están regalando de entrada ciento y pico euros de gastos.
Muy
están
bien.
Regalando.
Una hucha sin fondo.
Una hucha sin... No, es que como te pongas aquí a... No acaba nunca. O sea, lo digo tal cual.
Estábamos hablando antes con un vecino que nos contaba la inauguración de una asociación de Alzheimer. Y yo también quería ver si... Porque en la consulta la relación que quiero hacer es... Yo sé que para las personas mayores que se quedan solos cuando los hijos se van, sobre todo son mujeres, muchas veces tienen una mascota. Y desde el punto de vista laboral, el tuyo, de veterinario, las mascotas pueden favorecer que las personas bajen más a la calle o estén acompañadas.
Sí, de hecho, bueno, ahora mismo hay varios programas, sobre todo con caballos y con perros para gente con síndrome de Down, que es o autismo, que es muy muy bueno para ellos interactuar con los animales y tal. Y las personas mayores, pues tengo algún caso de nietas que le regalan al abuelo algún perro o lo que sea, algún perro pequeño que puedan manejar para obligarlos a salir un poco de casa, los obligas a pasear al perro, les da el aire, salen, y la verdad es que lo agradecen porque tienen una obligación, ¿no? Y eso también hace que salgan a la calle, que se preocupen, que tal, y es una manera de que tengan ocupado el tiempo y aparte crean un lazo muy importante con el animal, o sea que yo creo que es bueno de todos los puntos de vista. Y quizá más un perro que un gato porque te obliga más a salir, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que sí es positivo.
Que hay como también luego apelar a la responsabilidad, ¿no? Es un compromiso cuando convives con un animal, no es un compromiso a largo plazo en principio.
Sí, normalmente, hombre, los perros ya no es lo que era antes, ¿no? Que te vivían 5 o 6 años, ahora un perro pequeño te puede vivir, yo los he visto hasta de 20, lo normal es que te duren 14, 15, 10, 12 años y supone un compromiso a largo plazo. Todo va a depender de las patologías que tenga el animal a lo largo de su vida y del cuidado que tú le des, pero bastante tiempo te puede durar. Y de hecho, vamos, este mes pasado, que es la Navidad, pues ya sabéis que es el momento en el que la gente más abandona perros, cosas de estas, y es un momento feo para un veterinario porque te los encuentras o te los llevan, ¿no? Y miras que no puedo hacer cargo o cosas de estas, ¿no? Entonces sí que es verdad que si alguien coge un animal, da igual que lo compre o que lo adopte, a ser posible que lo adopte, y que se encarga cargo y que tenga pensado que tiene 10 años de animal por delante, tanto un gato como un perro, un gato quizá un poco más, y que lo tiene que cuidar.
Yo nunca he tenido animal en mi casa, pero cuando se interviene a un animal, no se queda ingresado, ¿no? Se le opera y se va a su casa.
Depende mucho del tipo de cirugía. Ah. Por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros ahora, el animal se irá un ratito a su casa, está hospitalizado y tranquilito, pero hay hospitalizaciones o cirugías que requieren bastante tiempo de recuperación. Si es una cirugía intestinal o una traumatología, a lo mejor te requiere 2 o 3 días ingresado.
Ah. ¿Qué cosas?
Y si nos quedáramos en una isla desierta los cuatro aquí, vamos del estudio a la isla desierta y a mí me diera una cosa chunga, ¿tú podrías intervenirme a mí? ¿Somos tan diferentes los animales de los humanos?
Realmente no, realmente somos mucho más parecidos de lo que la gente se cree.
Vale, los cerdos son los más parecidos al
Yo también me puedo tragar tampones humano, y cosas así, ¿no?
Y te digo otras cosas, sí, te puedes decir. A ver, depende del órgano.
En una isla desierta nunca se sabe.
Nunca se sabe, tío, depende de la necesidad. Vamos a ver,
está lleno de proteínas, un tampón, seguro.
Seguro.
Para eso los hay con sabores.
No quiero saberlo, Gustavo. No quiero saber a qué sabe. Vamos a ver, lo que decía ella, los cerdos son los más parecidos. Pues depende, a ver, en medicina humana depende, se experimenta, como sabéis, con animales para hacer pues intervenciones quirúrgicas para luego llevarlas a humana, y depende de qué órgano estés interviniendo, coges un animal u otro, ¿vale? Por ejemplo, el corazón del cerdo o el hígado sí que son muy parecidos al de una persona y se experimenta con ellos, pero a lo mejor hay otras partes del cuerpo que a lo mejor el modelo es el ratón o es el perro, o sea, depende mucho del órgano que quieras tratar, ¿vale? Pero sí que en general tenemos un funcionamiento bastante parecido, ¿vale? Aunque la gente pueda pensar que no somos tan diferentes, o sea, también somos animales, o sea que en el fondo es muy parecido.
Yo quería hacerte una pregunta. ¿De qué especie era el peor paciente que te has encontrado?
El peor paciente que me he encontrado siempre va a ser un gato, ¿vale? Más que un perro. Y me he encontrado
porque
varios...
son más ariscos, ¿o por qué?
Sí, ten en cuenta que muchas veces nosotros también hemos trabajado para alguna asociación y tal, y a lo mejor son campañas de esterilización que recogen el animal y según lo recogen, para hacer un control de natalidad te lo traen a la consulta, ¿no? Entonces lo traen en una jaula trampa, que se llama, que es un dispositivo para que el animal no pueda salir una vez que ha entrado, y está hecho, pues, había un lema muy bueno de una asociación que decía, no saben sumar pero sí multiplicarse, ¿no? Y entonces lo que hacemos nosotros es controlar esa natalidad, porque luego sabemos si no que se van a quedar abandonados o lo que sea. Y de tener un animal asilvestrado totalmente, que sale de la calle a la clínica para que lo castres, si te puedes imaginar hacerte con aquello, eso es una fiera corrupia, tienes que cogerlo directamente, hacer una cámara de gas literalmente con la casa anestésico y sacarlo, si no tienes narices a tocarlo, es imposible. Entonces lo peor siempre es un gato más que un perro.
Y es inmediato, o sea, el cambio en el animal tras la castración es inmediato.
No, siempre
lleva un proceso.
Lleva un proceso siempre. A ver, cuando se castra un animal por tema de comportamiento, En el caso de un macho, por ejemplo, siempre damos unas 3 semanas a un mes hasta que deja de marcar o hasta que deja de... ¿Por qué? Porque lo hace porque tiene testosterona en la sangre, ¿vale? Los testículos es el principal sitio donde se produce, pero la que ya está en sangre hay que esperar a que se elimine, ¿vale? Entonces no es una cosa, o sea, tú no dejas un animal sin castrar, lo castras y de repente ya es maravilloso, eso lleva su tiempo, ¿vale? Sus 3 semanitas, una cosa así mínimo. Y no siempre te garantiza que se tranquilice, a lo mejor es nervioso por otras cosas.
Pero es que eso de castrar es un poco duro, ¿eh?
Es duro, pero piensa que, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos todos los animales están castrados porque, por ejemplo, sobre todo las hembras, se ve que es muy positivo porque te evitas tumores de mama en el futuro, te evitas, bueno, y en los machos también tumores prostáticos. Entonces, hoy por esas prostáticas, normalmente la tendencia a la que se tiende más es que todos los animales estén esterilizados y solamente aquella gente que se dedica profesionalmente a criar es la que cría, y cada vez, gracias a Dios, se cría mejor, se hacen los test en sangre de progesterona para ver cuándo es el momento de la monta, es decir, cada vez las cosas se van haciendo de manera más profesional y como se debería hacer.
¿Y peces? ¿Se pueden operar los peces?
Pues te diré que lo he visto en la tele en un reportaje de Estados Unidos, pero yo en España no conozco a nadie que lo haga. Y vamos, de seguro que aquí no conozco a nadie.
Nadie, ¿no? Bueno.
Pues agradecerte que hayas venido. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero. Los animales de la Ventilla suelen ser más gatos, suelen ser más perros.
Pues aquí hay casi, te diría, un 35% de gatos, porque hay alguna colonia por ahí de gente que los alimenta o los recoge y los va castrando cuando va pudiendo. O sea, que sí que hay bastante gato por aquí. Lo que hay también es mucho perrito pequeño, de lo que hablábamos antes, las señoras mayores, ¿no? De eso hay muchísimo. O sea, muchísimo, muchísimo.
Pues un saludo desde aquí a todos los dueños. No sé si es la palabra que usáis correctamente, dueños, sí, o compañeras. No, dueños.
No, usamos la palabra dueños, que yo creo que ellos lo entienden bastante bien.
Lo entienden bastante bien, sí. Y pues no sé, en Rafael Ceballos, número 3.
Eso es.
Muy cerquita del Pío 12, del instituto.
Pegado, literalmente.
Pegado al Mesón Castellano, pegado a la radio también, muy cerquita. Y bueno, pues estás abierto toda la semana. Aprovecha, sí, sí, esto es espacio para...
Pues mira,
publicítate.
Estamos publicítate. Abiertos 24 horas, bueno, es decir, estamos de 10:30 a 2:30 de lunes a viernes y de 5:30 a 9 también los viernes, los sábados de 11 a 3 y luego estamos con urgencias localizables las 24 horas, tanto en, digamos, presencial como una ambulancia también que tenemos, que está adaptada a veterinaria, es una ambulancia humana que está adaptada, entonces si hay alguna urgencia domiciliaria que el animal es demasiado grande o no pueden transportarlo o lo que sea, también vamos a recogerlo a casa, es decir... Porque vamos a dar el servicio más completo que se pueda.
¿Y a qué número tienen que llamar?
Pues a ver, en el caso de una cita normal es al 91 7333 695, y en el caso de urgencias al 652 430 184.
652 430 184.
Eso es.
Muy bien. Pues no sé si nos quieres contar algo más, así que sea tal. No.
Pues nada, yo daros las gracias por este minutito de gloria, como dice aquel, y nada, que espero veros otra vez y me voy a otra vez a la consulta, que tengo lío por allí.
Y le mandamos un saludo a Asun, que ha sido la principal, sí, lianta.
Asun, vamos, ha sido la maquinadora y la que al final ha sido quien ha llevado todo esto a cabo, y dar los meses de aquí muy grande, y solamente tengo palabras de agradecimiento para ella, o sea que ya se lo compensaré.
Pues nada más. Pues quedamos por terminar Sabor de Barrio, ¿o qué?
Sí, vamos a terminarlo y hasta el sábado que viene.
Para mí, debo decir que ha sido un honor ser vecino adoptivo y darle las gracias.
Qué bien, qué bien. Pues hasta el sábado que viene, que si no me equivoco es día 16 a las 12 del mediodía. Nos podéis escuchar en directo en el 106.7, veniros al estudio en Magnolias 35 o escucharlo en www.radioalmenara.net, que colgaremos el de esta semana también.
Muy bien.
Muy bien.
Hola, buenas, soy Agapito. No sé si me conocéis, soy el defensor del oyente de Radio Almenada. Y quería deciros que si queréis que suene alguna canción, vuestra canción preferida, o las canciones de vuestro grupo, o lo que vosotros queráis, podéis escribirme al siguiente correo electrónico y contármelo. Es eldefensordeloyente@radioalmenada.net. Ah, y no olvidéis que también podéis escribirme para hacerme cualquier queja y o sugerencia para mejorar la radio.